Las 5 de la tarde en Roma, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es lo que se oye en estos instantes a la salida de la Basílica de San Pedro.
Me he persignado, he mostrado el respeto de alguna manera. Creo que más que un papa sigue siendo un humano, sigue siendo alguien que fue elegido por Dios para tomar ese puesto y verlo en paz.
Esto es lo que me acaba de contar Catherine. Yo estoy en la parte en la que los peregrinos ya van saliendo de ver a Benedicto XVI. Y Catherine, que es de El Salvador, me ha dicho que, bueno, se ha emocionado mucho al ver los restos mortales del papa emérito. Se ha puesto ya el sol aquí en Roma. Estoy frente a la cúpula del Vaticano y hay una pequeña línea rosa que ha dejado el crepúsculo entre algunas nubes grises. Esta mañana he estado con Andrea Monda. Andrea Monda es el director del Observatorio Romano, es el periódico del Papa. Y, bueno, ha tenido una conversación muy interesante, sobre todo porque ha tenido elementos personales en los que me ha contado qué vivía, qué le pasaba cuando se encontraba con Benedicto XVI.
Cuando se conocía a Joseph Ratzinger, se producía la magia del encuentro. No era una relación superficial o instrumental, sino que tenía la curiosidad, la capacidad de escuchar con humildad.
La capacidad de escuchar con humildad, un hombre que lo había estudiado casi todo en el ámbito de las humanidades, del pensamiento, de la teología. Se subraya mucho de Benedicto XVI por sus grandes discursos, que son sus grandes discursos. El Bundestag, los Bernardinos y otros importantes discursos, importantes intervenciones. Pero quizá el Papa Benedicto, donde se le ve especialmente expresar su propia personalidad, bueno, todo es expresión de su personalidad, pero con mucha fuerza, fue en los encuentros sin papeles, cara a cara, por ejemplo, con una reunión que tuvo con unos niños que estaban preparándose para la primera comunión. Y ahí un niño de aquí, de Roma, le preguntó que, oye, la catequista me dice que Jesús está en la Eucaristía y que yo no lo veo.
La mia catequista, preparandomi al giorno della prima comunione, mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come?
Mi catequista me ha dicho que yo que Jesús está presente en la Eucaristía, pero yo no lo veo. La pregunta suscitó o arrancó rápidamente de Ratzinger, del Papa Benedicto, una risa, una carcajada muy espontánea. Y luego empezó a responder al niño poniendo algunos ejemplos de cosas que no se ven y que existen.
Non vediamo la nostra ragione, non vediamo la nostra intelligenza, e la abbiamo.
No vemos nuestra razón, no vemos nuestra inteligencia y sin embargo la tenemos. Quizá el Papa Benedicto se dio cuenta de que para el niño lo de la razón y lo de la conciencia no era muy comprensible y le puso otro ejemplo.
Anche non vediamo, per esempio, la corrente elettrica. E tuttavia vediamo che esiste, vediamo questo microfono.
Por ejemplo, no vemos la corriente eléctrica y sabemos que existe. Este ejemplo probablemente para el niño era más fácil. Y de ahí explicó el Papa Benedicto cómo podemos tener certeza, cómo se puede tener certeza de Jesús al que se le ve de un modo diferente en este momento.
E così anche il Signore risorto non lo vediamo con i nostri occhi, ma vediamo che dove è Gesù gli uomini cambiano, diventano migliori.
Y aunque no vemos a Jesús resucitado, sí vemos que donde está él presente los hombres cambian. Bueno, este diálogo aparentemente sencillo con este niño que iba a hacer la primera comunión, en realidad desvela una de las grandes insistencias de Benedicto XVI, que la fe es razonable, que no se cree lanzándose hacia lo absurdo. no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Son cosas diferentes. Es Benedicto XVI un defensor de la razón, pero no solo un defensor de la razón para la investigación científica o la investigación matemática, sino un defensor de que la fe es algo razonable y que no se cree lanzándose a un absurdo. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Pilar, acaban de encender, seguro que lo estás viendo desde donde estés, las luces de San Pedro del Vaticano, con lo cual se hace todavía más majestuosa esta imagen.
Desde luego, sí, porque estamos en esta ciudad que ya, como tú bien decías, cae casi la tarde por completo. Dentro de un ratito será ya de noche y las luces de Navidad pues están por todas partes en la Plaza de San Pedro también, y la verdad es que es una maravilla. Pues sí, lo que estamos contando, que estamos en Roma, donde en la Basílica de San Pedro siguen esas largas colas a las puertas de la Capilla Ardiente de Benedicto XVI. Entre el lunes y hoy martes, más de 100.000 personas se han acercado para rezar y despedirse del Papa emérito. Aquí en la tarde hemos hablado hace unos minutos con Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián, que ha definido la figura de Benedicto XVI como fundamental para la Iglesia y clave en la transición entre el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco.
Sin duda una pieza fundamental en la historia de la Iglesia, en la historia de los papas. Pasará la historia por ser un gran papa teólogo, siempre con esa intención de servir a la Iglesia. Creo que ha sido una transición entre un papado grande como el de Juan Pablo II de muchos años y este nuevo pontificado. Ha sido un papa, diríamos, de transición, aunque su figura es muy grande.
Y en Finlandia las autoridades piden colaboración ciudadana para localizar al responsable de prender fuego a una iglesia llena de fieles el día de Navidad. Sospechan de un hombre de más de 60 años que, después de huir del lugar de los hechos, también habría quemado varias de sus propiedades. Detalles, Rosalía Sánchez.
Más de 30 fieles asistían al servicio de Navidad en Rauhjärvi, en el sur de Finlandia, cuando comenzó a entrar humo por debajo de las puertas. El pastor interrumpió la celebración, pidió salir ordenadamente, pero la puerta principal había sido atada desde fuera con cuerdas y solo fue posible la evacuación tras forzar una puerta lateral. No hubo víctimas, pero la iglesia, construida en 1881, fue completamente devorada por las llamas. La policía no tiene dudas, el incendio fue provocado y sospecha de un hombre de entre 60 y 80 años de edad que murió muy poco después en otro incendio, el de su granja, también provocado. El suceso ha conmocionado a los países nórdicos. Parroquias cercanas se han ofrecido a acoger a los fieles que quedan sin iglesia, pero piden a las autoridades medidas de protección ante posibles nuevos ataques.
Y contamos que Iberia es la aerolínea más puntual de Europa. Así lo han reconocido la consultora internacional Cirium, líder de estudios sobre aviación. Según su último análisis, de los más de 91.100 vuelos de la aerolínea española en 2022, el 85,87% llegaron a la hora de destino programada. Y hoy comienzan los 16avos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Ronda de 16avos en la que se estrenan los equipos de la Supercopa. Y hoy, de hecho, le toca al Real Madrid. El equipo de Ancelotti, plagado de rotaciones, se enfrenta al cacereño de segunda ref en un partido que es todo un acontecimiento en Cáceres y que va a ser presenciado por 15.000 personas en el Estadio Príncipe Felipe. La cita es a las 9 y la va a contar Tiempo de Juego, que hoy arranca a las 7 en la cadena COPE. El resto de partidos de hoy son Español-Celta, La Nucía-Valencia y Cartagena-Villarreal, todos a las 7. Y luego a las 9, Levante-Getafe, Ceuta-Elche y Sporting-Rayo. Mañana juega el Fútbol Club Barcelona ante el Intercity. El Barça acaba de poder inscribir al portero Iñaki Peña, que previsiblemente será titular. Y mañana juega, entre otros, también el Sevilla en Linares, un Sevilla en horas bajas, en el que el técnico Sampaoli ha pedido que le fichen un goleador en el mercado de invierno.
A Muchi le pedí 20 goles, problema de él. Yo le pedí, con 20 estamos bien. Encontrar un jugador que en el tiempo, con el corto tiempo que falta, se acomode al equipo, que llegue lo antes posible para meterse e insertarse en el grupo, porque muchos jugadores llegan y se insertan muy rápido, algunos se insertan en el mediano plazo y hay uno que no se insertan nunca.
Hablando de goleadores, a esta hora está siendo presentado Cristiano Ronaldo como nuevo jugador del Al Nassr de Arabia Saudí. Y en Brasil, en Santos, miles de personas siguen acompañando por las calles al coche fúnebre de Pelé antes de su entierro esta tarde.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. Ambiente soleado y 11 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan mínimas más frías de 0 grados en localidades como Aranjuez o Alcalá o Navalcarnero, 1 grado en Getafe y 2 en Madrid capital. En el tráfico, retenciones de salida a esta hora por lados en Torrejón de Ardoz, donde además ha habido un accidente que está dificultando más la circulación. También de salida y tráfico lento en la 3 en Rivas. Precisamente el Ayuntamiento de Rivas ha limitado la velocidad en todo el casco, en toda la población, a 30 kilómetros por hora, siguiendo así el consejo de la ONU, que considera esencial y urgente la aplicación de esta medida, ya que salva vidas y es beneficiosa para el medio ambiente y la salud pública. El consistorio de Rivas ya había implantado esta medida en las calles de un solo carril por sentido, pero ahora lo extiende a toda la localidad. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 11 minutos en Roma. Es asombroso porque ya se está haciendo prácticamente de noche, ¿no? Empieza a caer la tarde. Una tarde agradable con 15 grados de temperatura en este momento. Y a uno de los lados del Vaticano, cuando sale sobre todo, bueno, en este caso nosotros hemos salido de la Plaza de San Pedro por la Puerta de Santa Ana, te metes de lleno en lo que es el barrio del Borgo. En este barrio, ahora las calles que estamos pisando, que estoy pisando con mi compañero técnico, con Roberto, también con Elena Grandal, mi productora, estos adoquines milenarios los pisó también tantas veces Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en tantas ocasiones cuando era cardenal, porque era aquí donde vivía, en este barrio, y por lo tanto pues paseaba por estas calles. Y bueno, aquí le conoce muchísima gente, aquí hay muchísimas de sus huellas, ¿no? En estas calles relativamente estrechas, con estas casas de hace 400, 500 años, casas renacentistas maravillosas, que es impresionante cómo se construía entonces, que ahí están, que son una auténtica maravilla, con la decoración navideña, porque claro, estamos en Navidad, que aquí, obviamente en Roma, pues también se celebra el Día de Reyes, el Día de la Epifanía. Y bueno, pues todo se mezcla, ¿no?, en esta atmósfera tan especial que recuerda en todo al Papa emérito. En estas calles, por cualquier rincón que tú preguntes por Benedicto XVI, te vas a encontrar con alguien que tiene algún recuerdo de él, que se ha encontrado por la calle con él, pisando, como digo, estos adoquines. Estos adoquines son una cosa verdaderamente increíble. Son los sanpetrinos, ¿eh? Sí, hacen honor también a San Pedro. Son los originales. Y además son altamente protegidos. Es decir, aquí cuando se hace una obra hay que uno a uno levantar los adoquines, volver a poner la base, o sea, hacer la obra que tengas que hacer en la calle, volver a poner la base y volver a colocar los adoquines. Y todos los romanos son y están muy orgullosos de tener este adoquinado por todas sus calles, que alguien que no es de aquí puede pensar, pero ¿cómo es posible estos adoquines? Que si te pones unos tacones se te meten por aquí, te vas a caer, que los coches tienen que seguir por aquí o las bicicletas y no es fácil. No importa, es una de las señas de identidad principales de toda Roma y también de este barrio. Bueno, todo tiene historia, ¿no? Aquí en Roma, en el Vaticano, al lado del Vaticano y en este barrio del Borgo, hay historia de todo y sobre todo también del Papa emérito, ¿no?, de Benedicto XVI. Y paseando por estas calles he tenido la oportunidad esta mañana de conocer a Iván Marsura. Iván Marsura lleva 17 años recopilando objetos personales de los papas para crear un museo de los papas. Es uno de sus empeños personales, lo hace, con una devoción además extraordinaria, y no sabes con qué cariño me hablaba además de Benedicto XVI. Iván Marsura además tiene una galería de arte en esta calle, que es la calle Borgo Vittorio, porque aquí todo es Borgo y algo, en este caso es el número 88 de la calle Borgo Vittorio, una galería en la que desde que falleció Benedicto XVI ha decidido exponer algo que es historia, de verdad, porque estamos hablando de la última y si no la última, una de las últimas vestimentas, desde luego, que Benedicto XVI llevó siendo todavía papa. En cuanto te acercas aquí, de hecho, ahora mismo acabamos de comprobar cómo una pareja ha pasado, se ha detenido, han sacado el teléfono móvil y se ha puesto a hacer fotografías a este escaparate, a esta vitrina, donde te llama muchísimo la atención, pues esta casulla completamente blanca, perfectamente puesta, y hay un cartel aquí en el cristal que pone: una delle ultime talari papali utilizzata de Benedicto XVI, nel 2013. Del 2013. Recuerda que Benedicto XVI renunció precisamente en febrero del 2013. Por lo tanto, efectivamente, tiene que ser una de las últimas vestimentas papales que él utilizó. Y fue donada expresamente para el Museo del Papa por Benedicto XVI. Y ahora, como decimos, en su homenaje está expuesta aquí en la Galería Arte Poli. Una galería que está cerrada. ¿Por qué está cerrada? Porque han querido demostrar así el homenaje y el luto por la muerte de Benedicto XVI. Han decidido que hasta el día del funeral permanezca cerrada, con el recuerdo únicamente de esta vestimenta y de un magnífico óleo, un cuadro que está al lado, frente al cual se ha puesto una vela encendida. Como digo, he vuelto a este sitio porque tiene algo, no sé, íntimo, especial, histórico también, después de que esta mañana haya tenido la ocasión de conocer a Iván Marsura. Así ha sido un poco mi encuentro con este lugar. Me encuentro delante de una auténtica pieza que es historia en sí misma y me tengo que detener un rato porque cuando me planto ante el escaparate de esta tienda, que en realidad es la Galería Arte Poli, y justo aquí delante, en el escaparate principal, hay lo que se llama el talari papali, una de las últimas talari papali, lo dice, por supuesto, en italiano, una delle ultime talari papali utilizzata da Benedetto XVI en el 2013. Hay que tener en cuenta que el Papa Benedicto XVI renuncia en febrero de 2013, por lo tanto, efectivamente, tiene que ser una de las últimas talari papali que él utilizó como papa. Y me encuentro justo delante de esta pieza. De esta pieza que, como decimos, es ya historia, es verdaderamente única. Estoy justo aquí delante. Por cierto, a la derecha se puede ver un magnífico cuadro del propio Benedicto XVI. Y en esta tiendecita, en esta galería, está aquí en la puerta conmigo, bueno, pues Iván Marsura. Hola, Iván, ¿qué tal? Buonasera.
Buongiorno,
¿no?
Buongiorno.
Buongiorno, que es por la mañana, ¿qué tal?
Tutto bene, qui stiamo ovviamente ricordando in qualsiasi forma la figura di Papa Benedetto, XVI Papa Emerito, a cui noi abbiamo dedicato l'anno scorso una mostra per i 70 anni di ordinazione sacerdotale, a cui il Papa Emerito ha prestato molti oggetti della sua vita, della sua infanzia, e sono stati qui esposti per quasi sei mesi.
Sta Eva Fernandez, nostra corresponsale nel Vaticano, qui conmigo también esta mañana. Bueno, también mirando extasiada, ¿verdad?, esta talari papali, que es como se llama realmente y de forma correcta, ¿verdad? ¿Qué nos ha dicho Iván?
Iván nos ha contado que él lleva muchos años recogiendo, digamos, regalos, signos, símbolos, objetos de los papas, porque él está creando un gran museo de los papas. Precisamente el año pasado nos dice que celebraron el 70 aniversario justo dedicándolo a Benedicto XVI. Ya hablo en italiano, a Benedicto.
Por supuesto.
Y realmente lo que estamos viendo, ha tenido la gentileza de mostrarnos, porque hoy está cerrado, pero está ante COPE pues mostrándonos prácticamente la pieza más importante, ¿verdad?
¿Cómo llega hasta vosotros esta pieza, Iván?
Questo è stato un dono inaspettato del Papa Emerito. Circa una settimana, due settimane dopo la rinuncia, ci è arrivato questo pacco dal Vaticano. Noi non avevamo chiesto niente e quando l'abbiamo aperto abbiamo visto che il Papa Emerito ci ha donato una delle sue ultime talari proprio per il museo. Questa per noi è stata una grande soddisfazione, ma soprattutto anche un grande incoraggiamento a continuare a fare quello che stiamo portando avanti da 17 anni.
Sì.
Claro, de repente se encontraron con esta sorpresa, abrieron un paquete y se encontraron nada más y nada menos que con esta vestidura papal blanca con la que no contaban, y eso les ha dado fuerza para seguir el trabajo que están realizando desde hace 17 años.
Trabajo que vais a continuar con fuerza, con ganas, con intensidad. ¿Cómo recibiste tú la noticia de la muerte de Benedicto XVI?
Beh, come tutti, dalla televisione ovviamente, anche se già da parecchi giorni continuavamo a pregare proprio perché il Signore aiutasse Papa Benedetto a passare oltre, a contemplare gli occhi del Signore, come lui ha sempre pronunciato ovviamente nei suoi discorsi, e per noi sapere che lui è morto dicendo Gesù ti amo, per noi è stata la più grande il più grande dono d'amore che lui ci ha lasciato qui in terra, e adesso siamo qui a ricordarlo e a pensarlo, ecco.
Ha recibido la noticia, como todos, con mucha emoción, aunque ya en cierta forma era esperada, y sobre todo para él saber las últimas palabras de que pronunció Benedicto XVI, Jesús te amo, pues ha sido una forma de recordarle con ese cariño y con ese afecto con el que él mismo y todos los que le conocían le están recordando en estos momentos.
Bueno, hoy está cerrada la galería, ¿mañana está abierta?
La vetrina sì, la vetrina è sempre aperta. In questi giorni siamo chiusi proprio per lasciare spazio a questi oggetti e anche per rispettare questi giorni di lutto che ci hanno colpito.
Cerráis por luto, entonces, por respeto, ¿no?, a Benedicto XVI. ¿Cuándo abrís? Porque habrá mucha gente que quiera. Bueno, vendrá hasta aquí, ¿eh? Se acercarán como nos hemos acercado nosotros y veremos esta vitrina, y lo haremos pues con respeto también. ¿A ti te gustará que lo hagamos?
Assolutamente sì. Sarà qui in esposizione per un paio di settimane, rimarrà qui proprio di fronte al dipinto del maestro Poli che ha realizzato proprio per questa mostra, e insomma vogliamo ricordare in questa maniera il Papa Emerito.
Sí, va a estar expuesto los próximos días. En este momento ellos han cerrado por luto, aunque es una decisión personal porque se ha declarado luto en la ciudad de Roma, pero es un detalle de cortesía y de cariño, porque además, Pilar, te has fijado que hay una vela encendida en el homenaje a Benedicto XVI.
Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, por atendernos, por esta gentileza, como decía Eva, nuestra compañera, por haber abierto para nosotros, a pesar de este luto, por respeto, por el que habéis cerrado la Galería Arte Poli, y por dejarnos disfrutar y contarnos la historia de esta vestimenta papal que vosotros tenéis ahora mismo también en honor a Benedicto XVI en vuestro escaparate, ¿no?, en vuestra vitrina, y ánimo con ese precioso esfuerzo que tenéis por delante, ese reto de conseguir estas piezas, reunirlas todas en ese museo. Ánimo y gracias.
Muchas gracias a vosotros. ¿Es correcto?
Correctísimo.
Okay, gracias.
Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, mientras tanto continuo recorriendo algunas calles, ¿no?, de este barrio de Borgo. De Borgo Vittorio, seguimos avanzando por estas calles adoquinadas. Por cierto, es sorprendente, a mí me llama mucho la atención, cuando ya cae la noche, muchas de estas casas, como decimos, de cientos de años, en las que vive la gente, porque las casas, vamos, son unas construcciones súper sólidas, abren las ventanas, abren las cortinas, y se puede ver desde la calle los techos súper altos, y muchos techos de madera vista, ¿no?, que probablemente sea hasta la original. No sé, es una cosa extraordinaria pensar que estamos pasando por las mismas calles que paseaba habitualmente Ratzinger, ¿no?, durante tantos años. No me digáis que no sé, es un sentimiento muy, muy especial, sin duda, en estas calles que hoy sí están además decoradas con las guirnaldas de Navidad. Recordemos que este barrio está pegadito al Vaticano, tenemos muy cerca pues el río Tíber, el castillo de San Angelo. En fin, en esta zona, ¿no?, de Roma, donde poco a poco se empieza a notar la humedad, por eso, ¿no?, precisamente, porque el río pues está relativamente cerca, y que pasan muchas motos. Vamos a ver, Roma sigue siendo la ciudad de las motos, ¿no?, esa idea que tenemos todos en la cabeza desde la famosa película de Vacaciones en Roma. Pasan muchas motos normalmente por las calles de Roma, y luego hay una convivencia muy curiosa aquí con el tema de los coches, porque las calles son súper estrechas, pero no son peatonales, ¿no? Los coches pasan haciendo, bueno, pues lo que pueden entre las personas que vamos por un lado y por otro, sorteando peregrinos, sorteando turistas, sorteando gente, y hay una convivencia muy particular. En fin, es todo, la verdad, muy no sé, muy agradable, ¿no? Es un mundo lleno de sensaciones pasear por estas calles al lado del Vaticano en estas jornadas que estamos viviendo, los de la tarde en Roma. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nos vamos a la Mutua.
Por supuesto, porque si tú te has quedado tirado con el coche y han tardado en venir a por ti, pues hay que decirle dos cositas a la compañía. La primera, mira, me he quedado tirado y yo no pago para que tardes en venir. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros. Ojo, sea cual sea, es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Fernando, ¿dónde te encuentras ahora? Porque yo estoy en la esquina de Borgo Vittorio con la vía degli Ombrellari. En este momento, justo aquí.
Pues estamos relativamente cerca, porque yo estoy a la salida de la Plaza de San Pedro, al comienzo de la Vía de la Conciliazione, recogiendo lo que me están contando las personas que salen de haberse despedido del Papa. Como tú decías, ya se nota la humedad, se ha echado de la noche, y aquí lo estamos contando, ¿no? Estos días tan intensos que estamos viviendo en Roma.
Bueno, la verdad es que cae la noche, sí, dentro de un poco empezaremos a notar, como decía yo, esa humedad, pero el día ha sido un buen día, con muchas nubes, luego con esa luz que tú describías al atardecer, que es muy bonita, y ahora, bueno, pues parece que se va despejando el cielo, curiosamente, a medida que llega la noche.
Sí, siempre. Oye, por la noche. Mira, yo estoy viendo la luna aquí, ¿sí? Perfectamente. Es una luna todavía no llena, pero, bueno, se va acercando.
Oye, por cierto, luego que hablaremos de que está de moda madrugar, hemos averiguado que Benedicto XVI era un hombre de los que desde luego madrugaba muchísimo, se levantaba a las 5 de la mañana cada día, ¿no? Es decir, bueno, pues era un papa muy madrugador, y bueno, es que estamos hablando también de madrugones con los oyentes, ¿no? Con la gente que madruga. Porque le gusta, porque le apetece, porque prefiere aprovechar el día desde primerísima hora, ¿no? Queremos saber si la gente, los oyentes de este programa son madrugadores o no. Fornas, ¿qué dicen?
¿Qué tal, ¿Qué Pilar? Dicen? Hola, Fernando. Pues hemos hablado antes de un oyente que se llama Paco. Es que con esto de madrugar están las dos Españas. Los de Paco, que se levantan para cocinarte un bollo o asarte un pollo a las 5 de la mañana, y luego esta oyente que odiaría a Paco.
Por trabajo yo me tiré 48 o 49 años madrugando a tope.
¡A tope!
Entonces, cuando me jubilé, dije que a no ser que fuera por una causa justificada, me iba a despertar cuando me lo pidiera el cuerpo. Y ya está. O sea, no me da la gana. Y además me fastidia mucho esa gente, esas maris de aquí, que las conozco de aquí del pueblo, que están a las 7 de la mañana barriendo la acera. Pero bueno, pero qué horror es eso. Claro, les cunde el día. Se tienen que morir de aburrimiento un día tan largo. Quita, quita, quita. A la que lo paséis bien.
Yo soy como esta amiga oyente, ¿eh? No sé vosotros dos.
Pero lo que pasa es que cuando te pasas la vida madrugando, luego es muy difícil cambiar el horario, ¿eh?
Sí, tú crees. Yo creo que el cuerpo al final se debe cansar de agotamiento de tanto madrugón.
Depende de la hora que te acuestes.
Dormir es,
que
claro, es un placer, claro. Y yo no entiendo el resto de
pero
del
no,
universo.
Pero hay que dormir lo que hay que dormir. Es decir, las horas necesarias para descansar.
Vamos,
¿no?
Que vosotros dos sois madrugadores, ¿no? Estáis en el equipo contrario.
Sí, somos madrugadores.
Pero somos poco trasnochadores.
Ah, bueno, muy bien. Claro. Es que, bueno, a ver, ¿queréis escuchar a un oyente más? Porque también están los oyentes que hacen una pequeña trampa, ¿eh? Venga, vamos a escucharlo.
Buenas tardes, gente. Pues soy yo el madrugador, que habitualmente me despierto entre las 4:30 y las 5 de la mañana, hora que aprovecho para escuchar al pulpo hasta que llegue Herrera, y entre tanto me preparo un suculento y abundante desayuno, tras el cual pues me pongo a hacer cosas en mi casa, tanto de chapuceo, como de preparar comida, como de, en fin, me entretengo un buen rato hasta que dan las 7:30 o las 8, que me entra un pequeño así parraque y entonces me vuelvo a meter en la cama, duermo otro par de horitas y ya me levanto y funciono durante todo el día.
Eso es lo que se conoce en mi tierra como la siesta del borrego. Vamos, desayunas y luego te metes otra siestecita, que es la más reparadora de todas.
O sea, que madrugar sí, pero siestas también, ya veo yo la combinación. Bueno, la gente, ¿madruga o sí, no madruga? Dime, Fernando.
No, yo madrugo lo justo, o sea, no. Estoy entre Pilar, entre Elena Fornas, a ver, voy a decir los nombres de todo el equipo ahora.
Venga, a ver si te sale.
Y este señor que se levanta a las 4:30, lo mío es más razonable. Pero lo que quería era contaros que dentro de un momentito vamos a entrar en el periódico más antiguo probablemente de los que se siguen imprimiendo, que es el Observatore Romano, tiene 160 años de historia. He estado esta mañana charlando con el director Andrea Monda y ha sido no solo la charla, sino la visita a un periódico que, Benedicto XVI, cuando era papa y siendo Ratzinger cardenal, pues leía habitualmente. De hecho, me he encontrado con una foto muy interesante, porque en realidad se ve a Benedicto XVI leyendo el periódico, pero como está leyendo el periódico encima de su escritorio, ¿sí? Se ve cómo trabajaba. Me he encontrado con esa sorpresa y enseguida vamos a escuchar lo que he visto y he oído esta mañana, Pilar.
Bueno, pues estamos deseando entrar ahí contigo y que nos cuentes, así que vamos allá.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte de Benedicto XVI.
Aclarísimo Papa Emérito Benedicto XVI, con conmoción.
Y Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viajan hasta el Vaticano para contarte el minuto a minuto de su despedida, para explicarte lo que significa.
Singularmente la figura de un gigante.
Más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Responsable, va Fernando, buenos días.
En estos momentos, los restos de Benedicto XVI.
Están llegando miles de personas a esta plaza del Vaticano.
Y el estreno en cope.es del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta.
Entonces, ¿y tú qué quieres ser, no? Yo quiero ser párroco de pueblo.
Sigue La Última Hora también en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en El Corte Inglés por 319,90€. Y ahórrate 30€ al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En El Corte Inglés. En tienda web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Estas fiestas, prueba el roscón de Reyes sabor trufa con crema o con relleno Día Dulce Noel por solo 4,99. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel de 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en el despacho de Andrea Mondo, que es el director del Osservatore Romano. Salve, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Buenos días.
Son días de mucho trabajo.
Molto, molto impegnativi.
Son días muy exigentes.
E anche se si poteva immaginare.
Y aunque uno lo hubiera imaginado, pero luego cuando llega. Hicimos una edición extraordinaria el 31 de diciembre.
Gracias.
Merita la figura. Se merece eso y mucho más, la extraordinaria figura de Joseph Ratzinger.
Me parece que el Papa Benedicto era un lector asiduo del Observatorio porque estaba muy pendiente de la actualidad.
Senza dubbio, era
sin ninguna duda. Era una persona que hacía de la atención una virtud. Según la filósofa Simone Weil, la atención es el primer paso hacia la oración. Y siendo Joseph Ratzinger un hombre de oración y de fe, y un hombre de gran cultura y un gran intelectual, hizo de la atención una práctica diaria. Estaba muy atento al periódico de la Santa Sede. Y también por eso aparecerá en el Osservatore Romano un artículo de Gianmaria Vian, el director emérito que me precedió, que fue director durante los 8 años del pontificado de Benedicto XVI. Me parecía justo un recuerdo de quien dirigió el periódico durante esos años.
Tú has hecho un perfil en el número especial del Observatore que destaca muchos aspectos del Papa Benedicto. ¿Con cuál te quedas?
Ya cuando era
prefecto de la doctrina de la fe y más tarde como papa, había tenido la oportunidad de conocer en persona a Joseph Ratzinger. Y cualquiera que tuviera la oportunidad de conocer a este hombre, en persona se daba cuenta de que todo lo que los medios de comunicación decían de manera rápida y superficial de este hombre, que era duro, severo, prepotente, arrogante, no correspondía a la verdad. Cuando se ha muerto el pasado sábado, pensé con el corazón y lo primero que me vino a la mente es lo que escribí: bondad, alegría y humildad. Era un caballero, una persona capaz de vivir y practicar esta virtud de la bondad, que hoy está tan fuera de moda, pero aún así es muy importante. Me acuerdo en estos momentos de lo que dice Dante, el gran poeta, que en el infierno escribe: hechos no fuisteis para vivir como brutos, sino para perseguir virtud y conocimiento. Es decir, los hombres no están hechos para vivir como animales, sino para elevarse siguiendo la virtud y el conocimiento. Y esto es lo que hizo Joseph Ratzinger a lo largo de su vida, y por eso se ofreció a los demás con una amabilidad que era precisamente atención, delicadeza y capacidad de escucha. Cuando se conocía a Joseph Ratzinger, se producía la magia del encuentro.
¿En qué senso? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido la magia del encuentro?
No era un rapporto superficial.
No era una relación superficial o instrumental. Él no se acercaba. Él no se acercaba al otro porque tuviera un propósito o un fin. Sino que tenía la curiosidad. La capacidad de escuchar con humildad, ya que él además tenía una grandeza intelectual y cultural muy notable. Pero eso no condicionaba el encuentro. Era atento, curioso. Y estas son las condiciones para que surja un encuentro que nace ante todo de la escucha recíproca.
Tú, además de encargarte del Observatorio Romano en este momento, tienes una amplia formación histórica como historiador, como persona que conoce la historia. ¿Cómo crees que será recordado Benedicto XVI?
El cardenal Schönborn, que fue su alumno y conoció muy bien a Joseph Ratzinger, habló de él como si fuera un doctor de la Iglesia.
En efecto,
de hecho, un papa teólogo es una figura particular y sin ninguna duda será recordado por esta dimensión teológica.
Quindi, senza dubbio, questa dimensione teologica. E poi un pontificato che si è confrontato.
Y después ha sido un pontificado que se enfrentó a los grandes desafíos de la Iglesia y del mundo contemporáneo en aquellos años difíciles. Y tercero, pero fundamental, también será recordado por el gesto con el que concluyó su pontificado, con su renuncia, su dimisión, entre comillas. Un gesto de gran libertad y de gran valentía.
La figura di quest'uomo mite, schivo,
la figura de este hombre tímido, reservado, que sin embargo se ha enfrentado al desafío de aceptar un pontificado a pesar de no quererlo, y luego eligió este camino de renuncia que quedará en la historia, porque realmente cambió la historia de la Iglesia.
Una última cuestión. Bueno, el Observatorio Romano es un periódico muy particular. ¿Cómo se hace el Observatorio Romano? Que si no recuerdo mal, sale por la tarde.
Es en el pomeriggio.
Sale entre las 3 y las 4 de la tarde, sí.
Es un giornale que es muy particular, no solo por
l'orario. Es un periódico muy particular, no solamente por su horario en el que sale, sino por su historia, una historia de 161 años. Nació el 1 de julio de 1961. Es un periódico, como decía Giovanni Battista Montini, antes de convertirse en Pablo VI. Él escribe un artículo donde define el Observatorio Romano como un diario muy particular. De hecho, es un periódico único, no es comparable a ningún otro periódico. Es un periódico de Estado, del Estado más pequeño del mundo, que sin embargo abraza a todo el mundo. Sale en 7 idiomas, llega a los 5 continentes, sale por la tarde, tiene estrecho contacto con la Santa Sede. Es un periódico que además se convierte en boletín, en gaceta oficial, porque los decretos y las leyes que dicta el Papa o por las otras autoridades entran en vigor el día que son publicados por el Observatorio Romano. Es un documento histórico, es un documento legal y jurídico, y es un periódico a todos los efectos. Es una extraña alquimia que lo hace único e inimitable.
Entramos en una sala donde, bueno, están los números de otros días. Bellísimo.
Ha cambiado la carta del Observatorio. Ahora la imprimimos nosotros. Está más ligera.
Sí, repasamos el número especial tocando el papel.
Desde el 4 de octubre del 2020, este es el nuevo formato del Observatorio Romano.
Aquí está.
Antes era así. Y este es el viejo número. Y enseguida te das cuenta del cambio. Es más pequeño.
Estamos cambiando, viendo antiguos ejemplares. Y ma il digitale è molto di molta qualità,
Sì, tutto a colori, tra l'altro. Vedi,
sì, il digitale è tutto a colori, además.
Ajá.
No, ma il digitale sta andando molto bene.
Sì, sì, además sta yendo muy bien el digital.
Leggo sul digitale. Ma quanti sono la gente che lavora qui? Quanta gente lavora qui?
Più di 50.
Más de 50 personas trabajan aquí.
Ma si stampa qui?
Si stampa anche una parte
se imprime una parte aquí. Y estos días estamos imprimiendo todo aquí. La edición extraordinaria del 31 de diciembre la hemos imprimido todo aquí porque era festivo. Ha sido extraordinaria en todos los sentidos. Pero lo imprimimos aquí y también tenemos alguien que nos lo imprime fuera de Roma. Y las ediciones del extranjero las imprimen en el extranjero.
Sí, los jornales, sí, sí, sí.
Sí, 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 no, quindi...
Grazie, sì. Grazie mille. Grazie Andrea. Recorremos con el director del Observador Romano algunas de las salas de redacción en este palacio con los techos altos. Aquí en la redacción del Observatorio Romano hay una gran foto del Papa Benedicto leyendo precisamente el Observatorio Romano. La foto es en realidad un retrato prácticamente de cómo trabaja Benedicto XVI o cómo trabajaba, porque se ve un fondo lleno de libros, una imagen de San José y todo su escritorio lleno de libros que está usando, junto a su mano derecha la funda de las gafas, y esas gafas que, bueno, llevaba cuando era cardenal Ratzinger y que siguió llevando durante todo el pontificado, unas gafas para ver, muy clásica, por decirlo de alguna manera, muy antiguas. Bueno, pues esa ha sido la visita que he hecho, Pilar, al Observatorio Romano. Me he encontrado esa foto tan interesante, que es un retrato del lugar de trabajo de Benedicto XVI. Y el director, además de contarme lo más relevante de la gran figura de Benedicto XVI, también me ha contado, como hemos escuchado, esa magia que sentía cuando iba a encontrarse con Benedicto XVI, Pilar.
Pues sí, hablando de magia, Fernando, esta Plaza San Pedro, que siempre es imponente, ahora ya con esta noche cerrada que tenemos en Roma, con la iluminación, es una iluminación, por cierto, muy ajustada, digamos, nada estridente, muy elegante, pero que hace que resalte de una manera especialísima, ¿verdad?, toda la portada de la Basílica, porque lo que están iluminados con una luz muy cálida, además, muy amarilla, son sobre todo las ventanas, ¿no?, y la parte de arriba del todo de la cúpula, y luego, pues, como no, alrededor toda la columnata de Bernini, con luces blancas, pero ya digo, nada excesivo, todo muy, muy suave, muy cálido, muy elegante. Y a uno de los lados, por cierto, de la columnata sí que están más iluminadas en su interior, con unos tonos más naranja. Y estoy justo enfrente, como digo, viendo también ese abeto de 30 metros de alto que está iluminado con lucecitas LED que van cambiando de color, y a su lado pues el nacimiento. Un nacimiento hecho de madera de cedro. Como digo, siempre es impresionante estar aquí, pero yo creo que con la noche, ¿no?, ahora, y sabiendo que además ahí, justo dentro de esa basílica, está la Capilla Ardiente de Benedicto XVI, que sigue siendo visitada por miles de personas a esta hora. Ahora mismo sí que la cola va más despacio, que por ejemplo a las 2 de la tarde hay mucha más gente esperando, cuando ya no queda tanto, ¿verdad?, para el cierre, una hora y poco ya, pero todavía mucha gente esperando. Bueno, es lo que está pasando ahora mismo aquí en Roma, en la ciudad del Vaticano. Pero están pasando muchas cosas, no todas agradables de contar, desde luego, pero que también tenemos que contar esta tarde de martes 3 de enero. Fíjate, tenemos que hablar, por ejemplo, del primer crimen del año en Madrid, que es uno de esos crímenes que, desde luego, son, yo diría que inexplicables, ¿no? Ocurría ayer en Fuenlabrada, cuando alrededor de la 1 de la tarde se hallaron los cadáveres de Rosa, de 54 años, y de Clemente, su marido, de 64, en el piso en el que vivían desde hace 40 años. Todo apunta a que la mujer, que al parecer sufre una enfermedad mental desde hace años, envenenó a su marido con elementos químicos o medicinas, o ambos combinados, y luego se quitó la vida ella, ¿no? Dejó una nota de despedida. Sus dos hijos, que habían hablado con ellos la noche anterior, no se explican lo sucedido. La mujer estaba perfectamente controlada, aunque es cierto que había protagonizado al menos un intento de suicidio, ¿no?, hace un tiempo, pero nadie se explica realmente lo que pudo ocurrir. Bueno, para profundizar en este caso, como cada martes, están con nosotros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cruz, ¿cómo se descubrieron los hechos?
Pues, Pilar, como decías, el matrimonio tenía dos hijos, un varón y una mujer, ya independizados, claro, y la familia, todos ellos habían pasado, en lo que cuentan, habían pasado juntos y en armonía estas Navidades. De hecho, como decía, la noche anterior al crimen, los hijos habían hablado con sus padres y nada les hizo pensar que pudiera estar ocurriendo algo o que algo iba a ocurrir, ¿no? Pero ayer por la mañana, al intentar contactar de nuevo con ellos por teléfono en repetidas ocasiones, tanto la hija como el hijo no consiguieron que les cogieran el teléfono. Entonces la hija acude al piso, e imagínate, abre la vivienda con su llave y se encuentra una escena horrible y desgarradora, ¿no?
Ay, qué horror,
en uno, ¿verdad?, de los tres dormitorios estaba su padre, ya muerto, y su madre, que también se había quitado la vida, se había ahorcado. Llevaban varias horas muertos, según certificaron los médicos poco después.
Jolín, vaya escena, desde luego. Pablo, aparte de que no había nadie, por lo tanto, esperándolos, ¿qué fue lo que se encontró en ese escenario?
Bueno, la verdad es que ahí los agentes de policía científica pues pasan varias horas en ese piso, porque ahora hay que reconstruir un poco lo que sucede. Lo que había al lado de los cuerpos eran botes de lejía y de amoníaco, pero es verdad que también había una importante cantidad de medicamentos. Así que ahora la duda está en cómo fueron los hechos. Es decir, si primero ingiere o hace ingerir a su marido un cóctel de productos químicos y medicinas, o si lo droga primero y luego le introduce los líquidos corrosivos por la boca. Todo esto es lo que se está investigando y todo esto es lo que va a resolver la autopsia que ya se ha hecho hoy, ¿no? Rosa había recogido y ordenado toda la casa, y eso es otro dato también que es escalofriante, ¿no? Y en el salón es donde deja una carta de despedida, una carta en la que confiesa lo que ha hecho o lo que va a hacer, y en la que venía a decir, y no es completamente literal, pero es en este sentido de acabo con todo, no quiero dejar a vuestro padre, y eso es una carta dirigida a los hijos, lo que hace pensar que, bueno, ella lo que ha hecho era para que él no se quedase solo una vez que ya había decidido quitarse la vida.
Oye, Cruz, ha trascendido, como estamos contando, que Rosa llevaba años enferma. ¿Estaba tratada?
Pues mira, Pilar, aquí me gustaría ser muy prudente, porque la policía tiene constancia de que al menos había tenido, como decías previamente, un intento de quitarse la vida. Pero no les constaba, al mediodía al menos, no les constaba una enfermedad mental como tal. Sin embargo, te insisto en esto, su entorno sí había dicho que sufría, que sufría una enfermedad mental, que no sabemos cuál es, y probablemente que haya tenido un brote. ¿Por qué? Porque estaba perfectamente controlada y hacía una vida normal. De hecho, estaba medicada y controlada no de cualquier manera, sino que, insisto, según el entorno, desde un hospital del sur de Madrid, cumpliendo su tratamiento a rajatabla. Y de hecho su hijo, uno de los dos, el hijo varón, era habitual que le dejara al cuidado a su único nieto, que era un niño de 3 años, con el que todos los vecinos la veían pasear por el barrio. Es decir, que no sabemos si ha tenido un brote, si ha sucedido algo, si eso, bueno, por desgracia ya responsabilidad penal no hay, pero bueno, sí que lo sabremos en las próximas horas, ¿no?
Bueno, desde luego es raro, ¿eh? Porque si dejas, o sea, nadie deja a un niño de 3 años al cuidado de alguien que sabes que no puede responsabilizarse, desde luego, de un niño tan pequeño. Pablo, por eso la familia insiste en que nada hacía presagiar lo que ha pasado, este final.
No, evidentemente, porque es que además a esta mujer es que cumplía con su pauta de medicación, y es que las celebraciones navideñas habían sido, bueno, pues absolutamente felices, normales, como la de cualquier familia. En este caso, las cenas de Nochevieja y Nochebuena, pues de lo que habían, o sea, habían tratado sobre todo de la próxima jubilación de Clemente, porque este es una persona que se dedicaba a la seguridad privada y le quedaban pues muy pocos meses ya para jubilarse. Y entonces, pues de lo que se hablaba, pues de qué iban a hacer a partir de ese momento y tal. Es verdad que algunos vecinos sí presenciaron hace tiempo una discusión a gritos en el portal. Eso fue hace meses, pero la verdad es que aquello no fue más lejos, y por supuesto ni había denuncias previas entre el matrimonio, ni órdenes de alejamiento, ni nada por el estilo, ¿no? Los hijos, bueno, pues los hijos, como es normal, están en una situación psicológica muy, muy complicada, porque es un trallazo que todos nos podemos imaginar. Para el vecindario también ha sido una auténtica sorpresa. La vecina de enfrente, por ejemplo, no se lo explicaba, porque decía que bueno, que era un matrimonio absolutamente normal. Y en cuanto al marido, bueno, pues el marido, que trabajaba en este sector de la seguridad, y su única patología era, bueno, pues una diabetes, como tienen muchísimas personas en España. Y pero bueno, era evidentemente el mismo, se automedicaba, bueno, no se automedicaba, se administraba la insulina. Uh-huh. Es decir, era independiente absolutamente.
Bueno, pues nada, seguiremos pendientes, ¿no?, de lo que da de sí, como bien decís, la investigación. Hay mucho que no se sabe en torno a este caso. No me extraña que la familia esté en shock, no solo por lo terrible, ¿no?, de lo que se encontraron los hijos al llegar a casa, sino por lo inesperado, desde luego, estas situaciones que no sabes por qué vienen, ¿verdad?, y te encuentras con un crimen tan terrible, tan triste, al comienzo de este año nuevo. Bueno, pues Cruz, Pablo, como siempre, muchas gracias, y nada, seguiremos pendientes de este tema y seguiremos contando pues estos sucesos. Ojalá que podamos contar algunos no tan terribles en este 2023,
ojalá,
¿verdad?
Ojalá
que
sí.
Un beso, gracias, Pilar. A los dos. Adiós, buenas tardes.
Chao. Buenas tardes, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes, si te cambias a Línea Directa, sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes 3 opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas: Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 319,90€. Y ahórrate 30€ al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En el Corte Inglés. En tienda web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi Pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.